Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Pablo Iglesias, director de Canal Red, politólogo, ex vicepresidente de España. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias. Bienvenido. Y también recibimos con mucho gusto a Genaro Villamil, periodista encargado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Genaro, buenos días. Bienvenido.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Pablo. Un gusto.
Estamos tratando de enlazar a Jesús Ramírez Cuevas. En cualquier momento lo vamos a conseguir, pero vamos a avanzar, si les parece, en esta conversación. Hay, Pablo, un escenario preocupante para los medios de comunicación, sobre todo los medios independientes en América Latina y en Estados Unidos. Hay intentos de censura de diversas maneras. Donald Trump y su gobierno ha planteado demandas judiciales contra algunos medios de allá, el New York Times, por ejemplo, y en América Latina amenazas, por ejemplo, de Abelardo de la Esprilla, el próximo presidente de Colombia. ¿Qué escenario ves tú, Pablo Iglesias, en este planteamiento que incluye también, por supuesto, a Cuba y los señalamientos a diversos personajes?
Bueno, Estados Unidos está siendo inequívoco, está siendo muy explícito, y además en América Latina Estados Unidos opera con proxies que son varios de los gobiernos de la región. No hay que olvidar que Abelardo de la Esprilla es un ciudadano estadounidense que ha llegado a la presidencia entre denuncias de fraude electoral. No hay que olvidar que Noboa es un ciudadano estadounidense que está acabando con la democracia en Ecuador. No hay que olvidar quién es Javier Milei, otro proxy de Estados Unidos. En Chile también gobierna una de las figuras apoyadas por Donald Trump, pinochetista como Kast. En El Salvador tenemos a Bukele. En Venezuela tenemos un gobierno intervenido tras una intervención militar por parte de los Estados Unidos que no ha merecido ninguna reacción por parte de la comunidad internacional. A esa realidad, en la que Estados Unidos ya tiene embajadores propios de las presidencias de algunos países latinoamericanos, se añade una estrategia híbrida. Por una parte, de persecución de medios de comunicación alternativos con señalamientos explícitos. A mí me tocó ser señalado en el último informe contra Cuba del Departamento de Estado que dirige Marco Rubio junto a otras figuras solidarias con la isla como Jeremy Corbyn o como el activista Tiago Ávila. Jeremy Corbyn, que fue el jefe de bancada del Labour Party en el Reino Unido, y Tiago Alba, que es una figura muy destacada de la solidaridad con Palestina, junto a otros activistas y mediaactivistas estadounidenses. Si a eso añadimos las técnicas de injerencia con tecnología israelí, algo sobre lo que vamos a dar una noticia muy pronto en Canal Red, pues bueno, lo que tenemos es una estrategia híbrida en la que se promocionan fake news, en la que se promocionan acciones mediáticas de desinformación para desestabilizar gobiernos, en las que se interviene directamente en los procesos electorales, en las que se dan prácticas de espionaje a través de software y herramientas israelíes, y en la que se produce una persecución abierta de la izquierda. Hablar de la izquierda como un enemigo terrorista, que es lo que han hecho en este último documento, pues ya deja bastante bien a las claras cuál es la política de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, para lo que representa su patio trasero, que es América Latina, y para lo que representan los países de la OTAN, que son países intervenidos con presencia de bases militares estadounidenses en su territorio. De hecho, la guerra de Ucrania es la prueba de que Europa no pinta nada y que si algo hay que negociar allí, pues lo negociará Donald Trump como jefe de la OTAN con Vladimir Putin, sin que la teóricamente poderosa Unión Europea pinte absolutamente nada.
Es un escenario que incluye varios temas, Genaro Villamil, entre ellos esta determinación de combatir todo lo que no sea lo que ellos quieren imponer, y se repite en América Latina y también en México. Hay también algunos ejemplos, Genaro. ¿Qué ves tú en este momento?
Bueno, veo toda una estrategia de control y de ataque a todos aquellos medios que no puedan controlar y que no entren dentro de lo que llamamos la semana pasada su guerra cognitiva. Me parece muy grave que además de esto que señala Pablo, que es una constante de estar hostigando medios independientes que no siguen la agenda de MAGA o la agenda de Trump, pues también hay varias acciones y varias políticas para asfixiar y para eliminar a medios públicos. Milei lo hizo en Argentina de una manera brutal, desapareciendo la agencia Telam, restringiendo a RTA, la radio y televisión de Argentina. En Chile, pues ya ni siquiera el gobierno de Boric pudo establecer una política de medios públicos, algo que es muy difícil en ese país. Y bueno, ya Abelardo de la Espriella ha dicho que en los medios colombianos pues van a tener que estar alineados a este tipo de estrategias pro-norteamericanas, pro-trumpianas y de estigmatización de aquellos sectores críticos que ellos consideran, como dijo el documento de Marco Rubio, terroristas de ultraizquierda, ¿no?
Terroristas de ultraizquierda, y en esa definición caben muchos temas, muchos personajes. Ya está con nosotros Jesús Ramírez Cuevas, periodista y también coordinador de asesores de la presidencia, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Saludos, Genaro, Pablo, Alberto.
Bienvenido, Jesús.
Saludos.
¿Qué tal, compañero?
¿Qué tal, Jesús? Qué bueno que estás por acá. Estamos ahora mismo en la conversación sobre estos intentos de censura que hay en Estados Unidos, concretos, contra algunos periódicos, inclusive con demandas judiciales, y en América Latina, sobre todo con personajes como Abelardo de la Espriella, Nayib Bukele, ya los que hemos conocido, Javier Milei, por supuesto, y estamos viendo que existe un escenario que tiene algunos lugares comunes, uno lo que le llaman guerra cognitiva, la batalla cultural, que es lo que parece que también está dentro de este escenario. ¿Qué ves tú, Jesús Ramírez Cuevas?
Bueno, la revisión de antiguas políticas autoritarias imperiales, el regreso del macartismo como legalización, lo que está haciendo Marco Rubio es anunciar el regreso del macartismo, la persecución a la izquierda en Estados Unidos y en el mundo, donde ellos puedan tener influencia y alcance. Toda esta criminalización de la disidencia de izquierda a partir de considerarla terrorista, pues habla de que ya la vía democrática les estorba en sus planes de controlar el continente y de despojar a los pueblos de sus recursos naturales, de sus tierras y de sus derechos. Entonces vamos a un endurecimiento político hasta donde se alcanza a ver, porque pues la alineación a través del fraude electoral que hemos visto, eso era propio de México, la denuncia recurrente al fraude electoral que a la manera en que se imponía aquí los gobiernos autoritarios y neoliberales, pues ahora se ha vuelto a la práctica común en América Latina. Entonces, pues sí, hay una amenaza a la democracia y una amenaza de los ciudadanos y una criminalización no solo a los activistas o miembros de organizaciones políticas, sino también a periodistas críticos que cuestionan las políticas imperiales o las políticas subordinadas de los gobiernos en turno, que es bajo la idea del escudo de las Américas, pues ya estamos viendo la verdadera intención de apoderarse del continente y sus recursos naturales. Las leyes que están aprobando en este momento en Argentina, en el marco del Mundial, pues es evidente que van por ese camino.
Y además también van por la criminalización selectiva al mezclar en este lenguaje muy general, Pablo Iglesias, temas que no necesariamente tienen que ver con los propósitos que plantean en un supuesto origen. Hablo, por ejemplo, el mezclar actividades supuestamente terroristas con la crítica periodística o con la difusión de reportajes o de historias que desnudan justamente estos mismos propósitos. Esto no lo había yo visto en el tiempo que llevo como periodista, al menos no de esta manera, ni de esta forma tan abierta y a veces hasta grosera, Pablo.
Es la criminalización de una forma de pensar. No te llaman terrorista porque mates a alguien
porque pongas bombas o porque justifiques una acción armada. Te llaman terrorista por tus ideas. Si eres de izquierdas, si criticas la política de los Estados Unidos, si señalas que hay un proceso de fascistización de la derecha, si dices que lo que se está haciendo contra Cuba es un crimen, que no hay derecho a hacerle la guerra económica a un país, que no hay derecho que a Cuba no se le permita comprar lo que necesite y que se sancione a cualquier empresa que haga negocios con Cuba, se te está llamando terrorista. Y al terrorista se le puede matar, al terrorista se le puede secuestrar, al terrorista se le puede encarcelar, al terrorista se le pueden cerrar sus medios de comunicación y se pueden prohibir sus partidos políticos. Cuando hablamos de fascistización de la derecha, hablamos de un fin tendencial de las democracias liberales tal y como las hemos conocido. Eso no quiere decir que las democracias liberales fueran perfectas o que no tuvieran mecanismos de control oligárquico, pero vamos hacia escenarios en los que se va a perseguir a sujetos periodísticos y sujetos políticos por sus ideas, por su manera de pensar. Yo creo que algunos ahora pues se deben estar arrepintiendo de haber convalidado, de haber normalizado determinadas opciones políticas. Opciones políticas como lo que representaba Trump en el Partido Republicano, como lo que representaba de la Espriella, como lo que representa Novoa, como lo que representa Milei, Kass, etcétera, etcétera, porque a lo que vamos es a un proceso de destrucción de la democracia. Trampas en las elecciones, fake news, software de espionaje, utilizar a Israel no solamente legitimando un genocidio, sino básicamente como el principal suministrador a través de sus empresas de tecnología ilegal para llevar a cabo mecanismos de guerra híbrida. Y si todo eso falla, la intervención militar de los Estados Unidos, bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando. Y después, bueno, pues cuando nosotros dimos la exclusiva del Honduras Gate, señalábamos las operativas que se estaban preparando en Colombia y hemos visto los resultados de una operativa mediática en Colombia con técnicas de fraude electoral que está denunciando el todavía presidente Gustavo Petro. El siguiente objetivo de esa estrategia es México. Y con México, los Estados Unidos siempre tienen la excusa, el pretexto del crimen organizado y el narcotráfico para intervenir directamente en un territorio soberano y para aprovechar cualquier excusa para llevar a cabo prácticas de injerencia. Por eso creo que es muy importante decir esto, que no es agradable de oír, pero que es la verdad, y prepararse para proteger la democracia en México.
¿Estamos preparados, Genaro Villamil, con todo lo que vivimos todos los días en México, dentro y fuera de nuestro país, Genaro?
Bueno, en México tenemos un entrenamiento intenso y permanente de esta estrategia de fascistización de los medios y de tener, por lo menos a la segunda cadena televisiva a cargo de Ricardo Salinas Pliego, como un instrumento de propaganda de este tipo que no le ha funcionado. Es decir, no le ha funcionado hasta ahora, pero hay estrategias todavía más peligrosas que tienen que ver ya también con el modelo de concentración monopólica y de control de grandes plataformas y de grandes empresas generadoras de contenido. Ahorita que estábamos platicando, yo estaba pensando en todo este proceso de concentración de una compañía tan grande y compleja como Warner, que tiene entre sus propiedades a la CNN y a varios medios de difusión, que pues, prácticamente va a ser absorbida por Paramount. Paramount, que está ahora a cargo de dos empresarios que están absolutamente alineados a trumpismo, como le ha sucedido también a la plataforma X, que antes era Twitter, como le está sucediendo a Facebook, como le está sucediendo a TikTok. Es decir, van por un control 360, van por un control absoluto de la conversación pública. En México no han logrado controlar al 100% porque hay todavía una fuerza social que defiende la soberanía, que defiende la dignidad de los mexicanos, y un gobierno que está sirviendo de dique a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no?
La presidenta Claudia Sheinbaum es un dique, Jesús Ramírez Cuevas, también los esfuerzos que se hacen en los medios públicos, la difusión misma de la mañanera, pero sin embargo el resto del espectro radioeléctrico y los medios siguen este mismo proceso del control 360. ¿Lo ves tú así, Jesús Ramírez Cuevas? Hablo de México.
Bueno, hay un modelo de comunicación que ha aplicado la derecha utilizando las plataformas y que en México ya se aplica. Y lo hemos visto, por un lado, a partir de inocular o de establecer cierta narrativa en los medios de comunicación sobre el tema de la inseguridad, que luego se desdobló hacia la corrupción y que llegó al punto en el 2024 de la narcopresidente y narcopresidenta, y que ha continuado. Este modelo ya lo aplicaron en Brasil, lo aplicaron en Argentina, lo aplicaron en Bolivia, en Ecuador, y que tiene como fin, pues, digamos, construir una mayoría social o una opinión mayoritaria o importante, la opinión pública, en contra de los gobiernos progresistas. En el caso de México no ha funcionado esta narrativa, esta estrategia, pero no somos inmunes a que esto pueda, digamos, suceder. Es como ir construyendo una erosión permanente, y que algunos hechos manejados por los medios pueden terminar por como enlazar esta inoculación de esta visión para como dar por conclusión de que sí, efectivamente, los gobiernos de izquierda son lo que dicen, ¿no? Entonces, sí se tiene que, sí estamos bajo asedio en esta estrategia, sobre todo en redes sociales, pero bueno, pues aquí en México no ha funcionado porque hay una politización muy grande de la población, pero esta no es, digamos, una vacuna que se mantenga si no hay congruencia con los hechos, si el gobierno y la izquierda no mantienen, digamos, una estrategia política de convertir su política gubernamental también en información. Y creo que aquí hasta ahorita ha funcionado las conferencias matutinas como la estrategia de el mismo movimiento, ¿no? Que hay una organicidad en las redes que no está definida por el dinero o por estrategias de bot, sino por que hay una militancia informativa, una militancia digital natural que se expresa, y que ese es lo que, el dique que tienen estas estrategias hasta el momento.
Esto no se ve en otras latitudes, Pablo Iglesias. La mañanera, por supuesto, que es algo muy de México, que estableció ya de manera formal el presidente López Obrador, pero digamos que los mismos objetivos similares de gobierno, de estrategia y de gobierno y de privilegiar a los más necesitados como el eje central de las políticas públicas, se aplicó, por ejemplo, en Colombia, en donde una muy buena cantidad de personas salieron de la pobreza. ¿Qué es lo que hace distinto a México desde tu mirada, desde los lugares en donde andas por todos lados, Pablo Iglesias? ¿Qué hace distinto a México de otros países? Y eventualmente que pudiera esto también ser observado por esta misma ultraderecha, aprender y buscar estrategias concretas, Pablo.
México es un país lleno de particularidades. Incluso su propia experiencia revolucionaria y su constitución de 1917 es ya, digamos, un caso único en el conjunto de América Latina. El sistema político que se construye en México después de la Revolución, en particular, después de que Lázaro Cárdenas pues exilia a Plutarco Díaz Calles, es un sistema que lo distingue del conjunto de América Latina. Un sistema con una capacidad enorme de cooptación, un sistema con una capacidad de supervivencia sin dictaduras militares, con ciertos elementos de estabilidad política, con sectores situados a la izquierda y a la derecha dentro, digamos, como del mismo régimen político que en su momento definió el PRI, con un carácter de sus movimientos sociales muy especial y con muchísimas particularidades políticas, lo que representa la propia izquierda mexicana desde el apellido Cárdenas hasta López Obrador y Claudia Sheinbaum. y ahora mismo es, bueno, pues la gran referencia de la izquierda en América Latina y a nivel mundial, pero México no está fuera del planeta Tierra. Y en el mundo hay una serie de transformaciones tecnológicas que redefinen los escenarios de la política. La imprenta y el periódico redefinió la política, y eso lo sabían los hermanos Flores Magón con Regeneración. Y digamos que la revista, el periódico escrito, fue el instrumento hegemónico de la política durante mucho tiempo. Después llegaría la radio, después llegaría la televisión, y ahora estamos en la época de las redes sociales y de los algoritmos. Cuando vimos la película Brexit, en la que veíamos que por primera vez se podían segmentar los mensajes que le llegaban a la ciudadanía en función de sus preferencias y de información y de datos personales en sus redes sociales, pues nos dimos cuenta del terreno en el que estamos. Y estamos en un terreno nuevo, en un territorio nuevo, porque las redes sociales son territorios, territorios en los que habitan millones de personas que se socializan políticamente ahí. Y los próximos procesos electorales, en México vienen muchos en el 27, van a estar definidos por campañas de desinformación muy efectivas en redes sociales como TikTok. Me consta que la presidenta de México ve mucho TikTok y que le preocupa las dinámicas que se dan ahí, por campañas de desinformación y por la inteligencia artificial. A partir de ahí, yo creo que toca recoger una lucidez que tuvo Andrés Manuel López Obrador en su momento, que dijo: tenemos que ayudar también a los medios alternativos que están asumiendo el combate mediático en esos terrenos donde vamos perdiendo. A mí me sigue pareciendo trágico que los gobiernos de izquierdas en América Latina no hayan aprovechado sus oportunidades para crear su propia red social con sus propios algoritmos, y que todos tengamos que depender de Instagram, de Facebook, de X y de TikTok, que son redes sociales en última instancia en manos de tecnoligarcas para buena parte de nuestra comunicación. La conversación que estamos teniendo ahora la está escuchando mucha gente, pero si después convertimos esta conversación en reels o en piezas que se puedan difundir en otras redes sociales, puede que la escuche mucha más gente, y sobre todo gente mucho más joven. Hace falta, a mi juicio, que se potencie la acción y los recursos de medios de comunicación, que estamos dando la batalla en terrenos que van a ser cruciales en todas partes. Es verdad que la derecha mexicana ha demostrado muchas torpezas en los últimos tiempos. El propio Salinas Pliego es un ejemplo de esto, o el viaje al que invitaron a Díaz Ayuso, pues es el mayor tiro en el pie que se ha dado la derecha mexicana en mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que no haya una voluntad clarísima de los Estados Unidos de intervenir y controlar políticamente México, y no van a reparar en gastos y en medios. Y a partir de ahí, yo creo que en la parte que nos toca a los que estamos hablando aquí, que nos dedicamos a la cuestión de los medios de comunicación, tenemos que decir a quien tiene recursos que nos ayude a que podamos hacer crecer y construir las armas para el combate mediático y en las redes, que está siendo crucial y que va a ser todavía más crucial en el futuro inmediato.
Construir una nueva estrategia, nuevos elementos, nuevas armas, Genaro Villamil, potenciar la capacidad de cada uno de los espacios, los medios públicos, por supuesto. Esto también forma parte de lo que tendremos que analizar y detenernos a pensar, Genaro.
Así es, absolutamente de acuerdo con este planteamiento de Pablo. Y hay que recordarles a la audiencia que en esta semana precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un debate y una agenda de consulta sobre la influencia de las plataformas sociodigitales en fenómenos como son la salud mental, las adicciones digitales de los sectores más jóvenes. Convocó a toda la sociedad y en especial al sector escolar o al sector educativo a emprender esta discusión y a retomar las acciones que están haciendo en otros países y en especial en Europa para tratar, yo creo que tardíamente, de regular o de frenar estos fenómenos de concentración y de derechización de las plataformas digitales y, por supuesto, de utilización de la inteligencia artificial de una manera absolutamente sesgada y para generar información falsa, noticias falsas, una percepción alterada de la realidad. Vamos hacia un proceso todavía más grave y delicado de lo que hubo hace 10 años, en 2016, precisamente con el Brexit y con la primera victoria de Donald Trump. las generaciones que vivieron este proceso de intoxicación de la plataforma de Facebook y de la segmentación de las audiencias, tenemos que tener muy claro que el proceso que viene ahora va a ser todavía mucho más complejo y más delicado.
En este mismo proceso de una mirada a la realidad y estar dentro de ella, Jesús Ramírez Cuevas, la idea de la construcción de plataformas propias, eventualmente también la construcción de un solo espacio de algoritmos para no depender de los grandes consorcios como Elon Musk, como todos los que ya conocemos, y al mismo tiempo también una alternativa a los medios comerciales, por ejemplo en México, que están empeñados en lo mismo, que están en este mismo proceso, y mientras llegan a su propia frentazo de realidad, pues hay que dar una alternativa, Jesús, y lo empezaron en el proceso, en el periodo del presidente López Obrador, se mantiene ahora. ¿Para dónde caminar en esta ruta, Jesús?
Bueno, lo que hicimos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue reconocer a un actor que permitió romper el cerco informativo de los medios tradicionales y que permitió la comunicación directa del movimiento de la Cuarta Transformación con la sociedad, y eso fue lo que ayudó a construir una mayoría electoral. Pero eso, y entonces el gobierno reconoció a ese actor que son las redes sociales, los youtubers, los nuevos fenómenos de comunicación ciudadana y juvenil, y se les dio espacio. Recordemos que por primera vez en conferencias institucionales y presidenciales se dio, se permitió la entrada y que participaran como periodistas estos nuevos actores de la comunicación. Y esto ha potenciado también su propia acción, actividad e influencia. Hace falta profesionalización, hace falta más apoyo, hace falta, construir un ecosistema mediático que contrarreste este comité central de la redacción del odio en que han convertido las redes sociales a través de estos mensajes de inteligencia artificial y de desinformación. Hay una estrategia muy con mucho dinero de los grandes consorcios, los grandes transnacionales y de centros de pensamiento que están diseminados en fuera del país y en este país, y que tienen que ser contrarrestados pues con una estrategia mucho más organizada, que sí implica recursos, pero también la organización de estrategias de información involucrando a otros actores. Y creo que eso todavía falta por organizar. Tener alternativas de redes sociales o de plataformas como Blue Sky, que ha impulsado mucho el gobierno brasileño, pues sí es importante, pero incluso estas plataformas, estas redes sociales nuevas, tampoco alcanzan a tener influencia suficiente, ¿no? Quedan aisladas todavía el uso masivo de esta red. Y bueno, yo lo que pienso es que en el debate que se está abriendo hay que ir al fondo, echarle la culpa o responsabilizar a las familias, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes de el uso de las redes, pues no es suficiente. Sí está muy bien hablar de la adicción y de las consecuencias a la salud mental que provoca el uso intensivo de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales. Pero ese no es el fondo en el que se manejan las plataformas. Las plataformas utilizan sistemas de información y algoritmos que llevan a la adicción, que llevan a la segmentación de la información, que arrinconan información crítica que no les conviene e impulsan otro tipo de información que manipula a la opinión pública. Es ahí que el fondo de esto no es prohibirle a los jóvenes usar las redes sociales, sino acabar con el algoritmo o que se transparente el algoritmo, que se disminuya o que se eliminen las formas de adicción, el scroll continuo, en fin, todas estas cosas que están ya estudiadas, que provocan adicción y que también ayudan a la desinformación. Entonces, aquí hay que, en lugar de que sea solo la sociedad la responsable, el Estado debe asumir una representación de la sociedad frente a estas plataformas que son los grandes poderes. O sea, no solo ahora determinan el futuro o la información con la que la gente toma decisiones, no solo manipulan procesos electorales, también están definiendo el futuro económico de los países. Entonces, creo que, y de cuando se habla de guerras cognitivas, estamos entendiendo que están definiendo también la forma en cómo se entiende el mundo y la realidad, y por lo tanto, pues influyendo el comportamiento social y político de la gente. Ese es el fondo que hay que contrarrestar, y sí es una responsabilidad de los estados. No es posible que un solo país enfrente esta nueva realidad internacional, y tiene que formarse una coalición de, pues no solo gubernamental, sino ya una coalición social, de universidades, medios de comunicación, periodistas, e incluso yo digo artistas, que también ven amenazado su trabajo a partir de esta reproducción digital de sus obras, en fin, que es algo más complejo.
Algo más complejo y que nos daría para muchísimo más de análisis y de conversación, pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué les parece si seguimos esta misma conversación y otros temas que van a seguir muy presentes en nuestra próxima cita ya muy pronto? Por lo pronto, Pablo Iglesias, Jesús Ramírez Cuevas, Genaro Villamil, muchas gracias por este análisis y por ofrecerle a la audiencia de Imer Noticias todos estos puntos de vista valiosos para formar las propias decisiones. Pablo, muchas gracias.
Un placer, compañeros. Encantado de compartir este espacio con ustedes.
Muy bien, pues un saludo a toda la audiencia y a los compañeros.
Genaro, muchas gracias.
Un abrazo, Pablo, Jesús, Alberto y a toda la audiencia.
Un abrazo también para ustedes y nos vamos a escuchar dentro de un par de semanas.